Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos sean a una nueva edición de Jump the Koopa Podcast. En esta ocasión presentamos el Safe State número 004, Where Are You Going, Stranger? Esta noche tenemos a unos clásicos invitados, como siempre apoyando al podcast, tenemos al señor Vent Sama.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que nos acompañan por aquí. Pues un episodio más y va a estar buena la plática.
También tenemos al señor Doctor Strange, también conocido como Octavio Valdés.
Oh, I got a selection of good things on sale, stranger. You know, this podcast is going to be very, very good and you're going to fucking love it.
excelente introducción.
Gran introducción.
Se supone que buenas noches, ¿cómo están? Se supone que el personaje de recién se ponía que era como un... Como que era inglés de esos, pero de esos así de barriada, el vendedor de Resident 4.
Sí. No olviden, por cierto, sus arrobas, señores, para que los sigan, para que los encuentren.
Yo estoy como Benzama12 en prácticamente toda red social, entonces si quieren ahí ver algunas cosillas que comparto de videojuegos y demás, de lo que ando jugando, adelante, por ahí andamos.
En mi caso, pues ya saben, es arroba Octavio Valdés 3, ahí me pueden encontrar. La manera de saber que soy yo es que el icono es el espía negro de Spy vs. Spy de la revista Mad. Ahí pueden encontrar todos mis comentarios. Por lo general, siempre estoy platicando con Chris, Bent, el Alacrán, algunas gentes acá de Barcade y esto. Pues ahí pueden ubicarme si están dentro de las redes conocidos.
Y pues yo, ya saben, yo soy Chris Bermúdez, arroba Crisilvania en Twitter. Y al show lo pueden encontrar en arroba Jump de Koopa. Y pues somos parte de jumpdecoopa.com, donde tenemos un montón de cosas, además de este podcast. Y pues a nuestras otras redes nos pueden encontrar en youtube.com/jumpdecoopa. Y si gustan acompañarnos a las grabaciones del podcast en vivo en twitch.tv/crystalvania. Y pues vamos dándole entrada a los temas de esta semana en la industria de los videojuegos. Empezamos hablando hoy con algo que le dejó muchas personas rascándose la cabeza por lo extraño que fue, que es el precio que le dieron a el disco duro externo o la ampliación de disco duro que se le va a dar a las consolas de Xbox. Pero el señor Octavio puede darnos más información al respecto.
Bueno, aquí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? Por un lado se entiende que para la gente en general, me incluyo, nos haya sido como un baldazo de agua fría un precio tan alto, especial aún en dólares. En pesos está como en 7,900, casi 8,000 pesos. Y en dólares, 220 y tantos dólares. También sigue siendo un precio bastante alto en dólares. Pero, bueno, esto digamos que la dosis de realidad que tenemos que tomar es lo siguiente. Estos discos, todos los discos de estado sólido en general, ya sea inclusive los que se utilizan en PC, siguen siendo una tecnología cara. Y lo peor del caso es que las consolas, por su factor de forma más pequeño que una PC común, pues entonces se fueron por un tipo de diseño que es el NVMe, que se llama, o el M.2, que son estos chiquitos que se utilizan originalmente en laptops, como las Ultrabooks y todo ese tipo de diseño de laptops de ese tiempo. Se han vuelto muy populares porque son muy rápidos por la interfaz que tienen ahora PCI 4.0. El problema es que todas sus ventajas vienen a un precio, pues, y te los van a cobrar. Y aunado a eso, que no es ni siquiera un modelo de mercado abierto, es una construcción diseñada específicamente para la consola, para el Xbox en este caso, pues entonces eso es trabajo adicional que va a costar dinero y que te van a cobrar por él. En este caso es la ventaja de que tú lo compras como si fuera una memory card como las que tenía, digamos, el PlayStation 1, se parece un poquito, y nomás llegas y lo pones sobre un puerto que ya trae el Xbox, y tú solo te preocupas simplemente por llegar y poner en un puerto. Es plug and play, no es como, digamos, cambiarle el disco duro a un PlayStation 4 o alguna cosa que tenías que abrir el aparato, no abrirlo realmente, pero ya tenías que usar un desarmador, quitar ciertas piezas y hacer un poco de trabajo. Aquí no, aquí simplemente lo pones a su puerto y listo, como si fuera el expansion pack de Nintendo 64. Entonces,
64,
¿qué te están ¿qué te están cobrando? Te están cobrando, uno, que es una tecnología todavía cara, y dos, que te están dando el factor de conveniencia de que tú nomás vas a llegar, quitarle su funda a esa cosa y conectarla donde debe ir y listo. Entonces, ¿lo vale en mi opinión? No lo sé. Como para serle sincero, no le podría decir porque tendría que saber también cómo están los controladores que trae el aparato, lo que tiene adentro, en la manera en la que opera realmente el disco de estado sólido comparado con, digamos, lo que tú pudieras comprar y ponerle en la computadora. Ese tipo de información yo creo no la vamos a tener hasta que ya estén en el mercado las consolas, porque ya ven que la publicidad puede ser muy engañosa, pues las compañías empiezan a exagerar a veces más de la cuenta. Entonces, hasta que no tengamos gente independiente usándolas y que nos diga, ah, esto sí es rápido, sí vale la pena, o sea, vamos a poder justificar el precio, ¿no? ¿Que siempre van a estar así de caras? Yo creo que no. Yo creo que van a ir bajando paulatinamente el precio, porque es cada vez más común que todo el equipo cómputo que la gente compra hoy en día, es mucho más común que tú te topes con que sean de estado sólido el almacenamiento. Entonces, la demanda de chips NAND, que son los que se utilizan para este tipo de memoria flash, perdón, pues va a hacer que poco a poco baje los precios dado la cantidad de uso que va a tener, y pues las compañías mismas quieren agrandar su mercado. Pues entonces, si yo creo es que pues nos va a tocar ser, digamos, la carne de cañón de esta popularización de la tecnología, pero pues eventualmente va a ser agradable. Lo que sí agradezco mucho es el hecho de que se hayan tomado la molestia de hacerlo de una manera muy sencilla para el usuario y que no sea algo muy complicado de utilizar.
Oye, hay una interrupción nada más, pero me gustaría que hicieras hincapié, así pues de manera directa, ¿cuánto va a costar en México? ¿Cuál es el precio que sugirió Microsoft para estos discos?
$7,999, no más. Y es el de un tera, ¿eh?
O sea, 500 más y me llevo un Xbox Series S. así de...
Casi. La verdad es que hay algo que yo no había recapacitado un poco en esto. Y es que si bien el precio de la consola no subió tanto, en ambos casos, tanto Series X como PlayStation 5, sí nos están haciendo una subida de precios importante si haces los números de otras cosas, por ejemplo, entre juegos, accesorios que tú quisieras, que normalmente siempre los vas a adquirir. Entonces, sí está el golpe, realmente lo movieran de un lado para otro, el golpe en costo para el consumidor. Y fíjate que eso, quién sabe si a largo plazo les pegue, sobre todo en esta región, en las ventas, a ambas, ¿eh? No nomás a Microsoft, también a Sony.
Yo tengo por ahí una teoría de conspiración al respecto, porque fíjate que si un usuario quisiera comprarse un Series S y uno de estos discos externos, pues estaría gastando prácticamente $16,500. Entonces, por menos de $1,500 menos, me llevo la versión deluxe, que es el Series X. Entonces, ahí es donde yo saco mi GIF de John Travolta sin saber qué está pasando, ¿no? Como que, ay, güey, pues, o sea, está como raro, y más porque las preventas aquí en México todavía no han salido las preventas. Entonces, ¿será que ahí va a haber un ajuste de precios también? Porque no haría sentido, ¿no? Como usuario, está bien raro que te digan que el almacenamiento adicional cuesta muy cercano a lo que cuesta el aparato completo, ¿no?
Hay una cosa que yo necesitaría ver con respecto al usuario promedio, y haciendo los números, necesitaría los datos para hacer los números, porque también no podemos basarlo en entusiastas, gentes como nosotros, que podemos ser más entusiastas con respecto a un consumidor un poco más casual. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué tantos juegos realmente vas a estar bajando? ¿Qué vas a acabar? ¿Qué tan pronto te vas a acabar realmente el disco duro? Porque, ok, vamos siendo realistas, no todos los juegos pesan lo que un Call of Duty Modern Warfare. Mucha gente se dice, es que Call of Duty ya pesó 100 gigas, o fulanito, el juego pesa 100 gigas, pero vas y revisas los casos, y en general son uno o dos casos contra un friego de otros que siguen saliendo en 50, 40, 70 en el puro caso. Por ejemplo, Cyberpunk, que va a ser un juego muy popular, pesa 70 gigas. O sea, si este Resident, los muchos de los juegos de este de Capcom usando el RE Engine desde Resident 7 adelante, 30 gigas a lo más. Entonces, realmente hay otra cosa que también no estamos pensando, que los juegos, que a medida que vaya avanzando esta generación y que empiecen a utilizar los SSD como tecnología principal, ya no van a ser tan grandes. ¿En qué sentido? Porque los assets que vuelven a repetir, y esto lo decía Mark Cerny en una de sus entrevistas, pero es algo que es también aplica para Xbox, ya no se ven en la necesidad de repetir activos o assets en el almacenamiento que hagan necesario crecer el tamaño en peso de memoria del juego, de manera artificial, para poder evitar tiempos de carga, pues, que eso lo hacían, por ejemplo, en Spider-Man o en los juegos de mundo abierto, te hacen eso muy seguido. Entonces, sobre todo cuando trabajas con un disco mecánico, pero en un disco estado sólido eso no es problema, porque la velocidad de búsqueda puramente digital es mucho más alta. Entonces, pueden eventualmente compactar más. Algunos te dan el argumento en contra: oye, pero cada vez más vas a hacer activos, digamos, en resoluciones 4K y ese tipo de cosas. Pues a la fecha, con lo que han mostrado, aún los juegos más avanzados no están usando activos todavía que pesen 4K, los activos del juego, o sea, los assets en sí. Simplemente están escalando, digamos, 1080 hacia 4K, las texturas y todas esas cosas. A la fecha no hemos visto casi juegos así. Y yo pienso que la razón de esto también va a estar ligada mucho a otra situación. No ha incrementado tanto el ancho de banda en la gente que consume videojuegos de manera más popular. ¿A qué me refiero? Que con eso de que la gente compra en línea y baja las licencias en línea, pues entonces los juegos digitales, pues entonces también no se pueden ir tan arriba si saben que eso va a ser una bronca operativa para sus servidores, estar atendiendo un chingo de gente bajando 100 gigas por cabrón. Pues algunas empresas van a decir: ¿sabes qué? Tengo que compactar esto un poco, porque si no también va a ser una friega distribuirlo.
Sí, y creo que también ahí el truco está en que, pues sí, necesitarías el almacenamiento para el disco de estado sólido, pues lo necesitarías únicamente para los juegos nuevos, ¿no? Para los juegos optimizados y que salen para esta nueva generación, ¿no? Pues si vas a jugar tu Assassin's Creed de 360, o si vas a querer jugar tu Gears of War 4 de la actual generación, pues realmente lo puedes seguir haciendo si tienes un disco que puedes conectar con mediante USB, ¿no? Con 3.0 puedes seguir usando tu disco que actualmente tienes, y pues esos juegos seguirán corriendo con esa con la misma forma con las que lo tenemos actualmente, ¿no?
Sí, y cabe mencionar también, complementando tu comentario, que algunos de esos juegos, aún si los llegaras a bajar al disco duro nuevo, si el developer no hizo ningún, el desarrollador no hizo ningún cambio al código de cómo se manifiestan los tiempos de carga y cuánto le da, no van a aumentar drásticamente solo por estar corriendo en un SSD, ¿eh? Porque a veces depende de cómo se estableció la interfaz de input-output de la información, porque me ha tocado ver, por ejemplo, a mí con juegos viejos, por ejemplo, te voy a un ejemplito. Hace poco rebajé Max Payne 3 en Steam, y lo puse en mi compu nuevo para probar lo que dije, voy a tener, porque a lo mejor quería volver a hacer stream o alguna cosa. Y me di cuenta que ese juego tiene ya preprogramados tiempos de carga muy largos. Y aunque esté corriendo en un SSD, no los acorta. Inclusive GTA, lo que es Red Dead Redemption y GTA V también tienen ese detalle. Red Dead Redemption 2, perdón. Y GTA V tienen ese mismo detalle. Y va a haber juegos que, aunque les pongas un SSD, no necesariamente obtienen todos los beneficios inmediatos. Pues, o sea, por ese lado, también a lo mejor tener los juegos viejos, si puedes, en un disco que sea más parecido a lo que tenía la consola original y ponerlo en la nueva, a menos que te diga el desarrollador: sabes que hay un parche de mejoras o alguna cosa que hayan metido. Nomás si son así que los quieres volver a agarrar por nostalgia y el desarrollador ya no hizo nada con él, pues realmente no te va a convenir mucho estarlos instalando en el almacenamiento nuevo de estado sólido.
Claro. Y sobre todo, si lo pensamos un poquito más con más fríamente esta parte, ¿cuántos juegos tú tienes instalados que realmente estás jugando periódicamente, ¿no? O regularmente durante la semana? Que ya sabes que lo ejecuté 2 veces por semana o 3 veces por semana. Pues yo que soy una persona que juega más de 20 horas a la semana, puedo decir que en mi Xbox One X, solo uno, quizás dos juegos a lo mucho son los que estoy ejecutando a la semana, ¿no? Porque pues no
Sí,
juegas
yo
mucho en
también.
paralelos. Entonces, pues sí, es una costumbre que nos da como miedito decir, ay, lo voy a desinstalar, ¿no? Porque tenemos ese miedo de decir, híjole, es que
Pero
si
hay
se
una
pierde
cosa,
el parche.
¿sabes? Una cosa que yo pienso que mucha gente también, hay algunos temores que yo creo que han dependido de experiencias mucho negativas, ¿no? Sobre todo, como dices tú, los parches, ¿no? De que, si lo bajo. Últimamente me he dado cuenta yo que ya es más común que se actualiza el instalador desde el servidor. Por ejemplo, Steam ya últimamente me he dado cuenta que está actualizando casi siempre los cada tanto tiempo lo que tú instalas ya viene a veces con los parches si tiene un cierto tiempo en adelante. Y la otra cosa que me he dado cuenta que como que están optando más, ojalá lo hagan más todos ahora, lo de tener tu, digamos, tus save games, o sea, tus archivos de guardado. De tu progreso en cualquier juego, en la nube. Y que entonces digo yo, bueno, lo desinstalé, pero al rato quise volverlo a jugar, eso de, pero a lo mejor es un juego que me toma mucho tiempo sacar todo lo que había, y lo bajas y resulta que ahí está todo tu save todavía guardado. Pues por ese lado ya hay más herramientas y creo yo que paulatinamente eso va a ir mejorando. Pues ahorita yo siento que mucha gente está muy, digamos, traumada así por la experiencia que tuvo con Play 4, pero hay que ser francos con una cosa con Play 4. Realmente Sony no esperaba que fuera a tener el éxito que tuvo y no preparó sus servicios digitales con anterioridad.
Exacto.
Entonces Microsoft tiene muy, en el caso de Microsoft yo lo veo más. Yo lo veo más probable que Microsoft tenga mejor preparada esa parte. No sé, a lo mejor alguien que haya jugado más en Xbox me puede dar la contra. Y es que Microsoft es un asco en eso, a lo mejor también. Pero yo creo que paulatinamente esas cosas van a ir mejorando. Lo que sí que vamos a ver, que va a haber sus errores y problemas al principio, como toda tecnología nueva. O sea que, y hay que tomar un factor muy importante, ya lo hemos platicado aquí. Todos estos productos electrónicos nuevos que están saliendo ahorita están siendo producidos con muchas dificultades, sobre todo de poder tener el área de trabajo funcional por la cuestión de la pandemia. La pandemia no se ha ido. Voy a sonar medio al doctor López-Gatell aquí, pero no se ha ido la pandemia. Todo el mundo tiene que torcer o cambiar la manera en la que trabaja. Y eso va a conllevar errores humanos en muchos procedimientos. Y eso lo tenemos que estar dispuestos a entender, que hasta que no se normalice la situación mundial de todo, muchas cosas vamos a ver que los productos y de muchas cosas van a salir con problemas. Eso yo les diría, tengan esa paciencia. Y en todo, ¿eh? Accesorios, la consola misma, los juegos. Así, tengan eso ya en mente.
Oigan, me voy a regresar poquito, pero con lo que mencionaba este Ben, que veía extraño que pues todo lo que se tenía que gastar para tener un Xbox One S, por ejemplo. ¿No creen que sea un poco de estrategia estilo palomitas de cine? Ya ven que siempre hay un paquete intermedio para hacerte comprar el grande porque la diferencia no es tanta. Si alguien tiene el dinero para comprar el Xbox One. Perdón, el Xbox Series S, pinches nombres están horribles, me confunden.
Oh.
El Series S
Cábeme, y
con.
hablando de confusiones, continúa, ahorita que termines te lo digo.
El Series S con disco duro, pues lo más probable es que pues, ya alcance el Xbox Series X. Entonces, yo pienso que posiblemente la estrategia de Microsoft sería ahí de que, oye, güey, pues si ya vas a hacer el gasto, ¿por qué no compras el grandote? ¿No?
Pues sí.
Por 5 pesos más te llevas las papas grandes y los nachos. Y
Ándale,
pues uno
exactamente.
generalmente dice, pues ya que no, ya échamelos, pues ya
No
5 pesos,
mames,
pues eso no.
por un momento me imagino a Phil Spencer con así con el uniformecito de un McDonald's así, la cachuchita y el aparatito ese del oído para el drive-thru.
Y fíjate que ahí yo creo que por eso Play les tiene una ventaja, porque si tú me dices que el Series S tiene 512 de memoria y el PlayStation All Digital tiene 1 tera, entonces pues ahí ya no hay nada que discutir, ¿no? O sea, si nada más son 3,000 pesos más y tengo una consola de nueva generación de 1 tera, y acá el Series S necesito meterle 8,000 pesos para tenerla en 1,5 tera, ¿no? Que tampoco es como mucho, pues no hay manera, no sé, como que el precio me descontrola, ¿no? No los entiendo, ¿no?
Yo la verdad te soy franco que a la fecha, si bien no quiero decirle a la gente qué hacer porque pues eso es de bronca cada uno, pero si digamos, si me están poniendo en esa tesitura, digamos, si yo quisiera de fuerzas tener un cierto ya almacenamiento, yo diría pues mejor vete y cómprate, en cualquiera de los dos casos, cómprate el flagship, pues o sea, el producto principal, o sea, si es Microsoft, vete con el Series X y si es... El PlayStation 5, pues llévate la edición que te guste. En ese sentido, se me hace más acertado PlayStation que te diga, ¿sabes qué? Te cobro menos por el hecho de que a lo mejor eres una persona que no va a comprar discos ya, que no le interesa. O simple y llanamente que no quiere que digamos, que le das, que pudieras decirle, ah, mira, pero si tienes el disco, pues también puedes ver Blu-ray 4K. Y si la persona te dijera, no, pero yo ya veo casi todo lo que veo de cine y ese tipo de cosas en Netflix o en otros servicios de streaming. Imagínate, no hemos llegado a ese punto, ¿eh? Ahorita yo siento que estamos viendo mucho la demanda de los early adopters, que por lo general son gente entusiasta, que muchos sí van a querer eso de preservar sus juegos de la generación pasada y que van a ser algo así como los que evangelicen a los demás del producto, pero a la hora, la verdad. No hemos visto, siento yo que todavía no hemos visto bien cuál va a ser el impacto o cuál va a ser el comportamiento de compra de los consumidores más casuales, del mercado más así que no es tan clavado, pues digamos del
Sí.
FIFA, el Call of Duty, ese tipo de gentes que juegan más casual, el vato que a lo mejor se lo compró para jugar Fortnite o para estar jugando Fall Guys o Among Us. Among Us está en consola, creo que no, ¿verdad? Sí.
No, creo que exactamente. Sí,
Ah, okay.
y creo que sobre todo en Xbox lo que va a determinar ese comportamiento va a ser el usuario de Game Pass, ¿no? Porque el usuario de Game Pass, no sé cómo se comporte de manera general y diga, ¿sabes qué? Bajo uno, lo juego, lo acabo y lo desinstalo y me voy con el otro. O realmente sí bajan 7 y aunque no los jueguen, pero sí los bajan y los tratan de tener en el almacenamiento. No sé cómo sea ese usuario
Fíjate que esa es una buena pregunta porque si vieras mi biblioteca de Steam, son un friego, ¿no? Pero al mismo tiempo dices tú, ¿cuántos tienes instalados? Uno o dos a lo mucho. Y hubo un tiempo que sí tuve más instalado. Cuando recién empecé a comprar cosas y mucho en Steam sí tenía varios. Pero al rato me empecé a dar cuenta de esa situación de que, oye, ¿cuántos realmente estoy jugando más? A lo mucho era uno o dos. Y decía yo, bueno, ¿para qué tengo los otros instalados? Y era eso que veíamos, que el miedo a los parches, el miedo a perder los saves, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, como les digo, yo tengo esa duda de cómo va a ser ese usuario casual. Y ese siento yo que va a ser el que va a determinar más quién de las dos compañías vaya a vender más de su producto. Caso curioso, que no sé si leyeron la nota que ya tiene 100.000 preórdenes en Japón, Xbox Series X. Cosa curiosa, ¿eh? Que nunca le había ido bien ahí y parece que esta vez sí.
Qué raro, me suenan a números inflados, la neta.
Me
No,
suenan
ahí
a
te.
los bots, me suenan a los bots
No,
de revendedores.
pueden ser los bots, pero te voy a decir cuál es la otra cosa que puede estar pasando. Sony tuvo una política media rara de censura últimamente en Japón. Ya ves que hubo un tiempo que hasta salían las vi novelas visuales y cosas así, ¿no? Y rated R, o sea, te estoy diciendo cosas así, hentai y chingarse así, ¿no? Como que Sony hubo un pedo ahí, como que la criticaron, no sé qué pedo a la compañía, y empezó a poner esquemas de censura en juegos y ya no permiten ciertas publicación de juegos. Y entonces como que los usuarios en Japón empezaron a verla como que en una plataforma no tan libre y empezaron a migrar hacia o a PC o otras cosas. Y fue una queja que se ha ido moviendo ahí. No sé realmente qué tanto sea el impacto de eso, pero podría ser una explicación alternativa a los bots y ese tipo de cosas, ¿no? Porque tampoco sabemos bien, tampoco ha salido información o notas de cómo van las preórdenes de PlayStation 5 en Japón, igual y también ya van por 100.000 o 200.000.
Sí, está medio raro por qué, pero ese es un buen punto. A lo mejor ahí le está pegando en popularidad a PlayStation. Y fíjate que yo, regresando a ese punto del almacenamiento, y poniéndome yo de ejemplo, yo por ejemplo tengo un disco externo conectado a mi Xbox One X, tengo un Seagate de 4 teras, y con el almacenamiento del Xbox One X prácticamente llega como a 4.5, ¿no? Y de eso tengo ocupado casi 3.6, porque yo soy de esos usuarios, ¿no? Y no sé qué tan popular sea ese estilo en el cual yo tengo instalado todo, ¿no? Casi casi me da ansiedad que no tenga instalado todo. Tengo todos mis Assassin's Creed instalados, aunque lleve años que no lo abra, los tengo instalados, ¿no? Todos mis juegos, mis 70 y tantos juegos que están instalados, están ahí, porque yo soy muy dado a dejarlos ahí, pero no sé qué tan común sea que eso haga el usuario común, ¿no? Porque también el espacio en la generación actual, pues también ya es un problema, ¿no? No es algo que nos vamos a enfrentar futuro, y es algo que pasa ahorita, y es algo que tenemos ahí, y con Call of Duty de 200 gigas, o Gears of War, que también están en el mismo vuelo, ¿no?
Fíjate que eso, como te digo, depende mucho cómo optimicen los mismos desarrolladores, ¿no? La tendencia no la vamos a ver hasta que no pase un par de años, pero es difícil predecir eso. Fíjate que yo tengo ese detalle, algo así como lo que comentas, pero más con mi Switch, fíjate. Con el PlayStation fue un poco más de, ok, ya no estoy jugando, bórralo. Y con el Switch lo he dejado porque han sido juegos más pequeños, pues. Por ejemplo, he consumido mucho indie en Switch. Por ejemplo, o remakes de juegos así, por ejemplo, lo que fue, ya ves que salieron Wild Guns Reloaded y luego Ninja Warriors Once Again, esos juegos de Natsume, por ejemplo. Por ejemplo, los dos los tengo instalados en el Switch y no los pienso quitar. Tengo algunos de arcades ahí que no he quitado, etcétera, etcétera. Entonces, y sí, ¿no? O sea, lo que yo sí veo que, como dicen ustedes, y concuerdo con ambos, que sí es medio extraño eso de querer vender tan caro el almacenamiento, como que vuelve y ponerle tan poco almacenamiento base a la consola más barata, en el caso de Microsoft, como que sí vuelve un poco, como que, ok, pues mejor, si a esos vamos, pues mejor me compro de una vez la más poderosa, o en su defecto, no, pues me espero ahorrar a que pueda comprarla. La otro detalle que parece broma, alguna gente se rió, pero hay que pensarlo un poquito en el sentido de que para alguna gente que va y compra, digamos, para los hijos o para regalar a alguien, lo de los nombres, la nomenclatura, sí parece así como que de risa, pero en realidad sí puede ser un problema, y ya está pasando, ya hubo el caso de que se dispararon las ventas del Xbox One X, 700%, o sea, 7 veces lo que estaban. Dado que mucha gente a lo mejor como que se estaba confundiendo queriendo comprar el Series X. Entonces, ¿cuánta gente no va a estar cometiendo ese error a la hora de ir a las tiendas? Ahí sí, yo le diría a Microsoft, oye, yo creo que a lo mejor no te costaba nada llamarle a lo mejor a Xbox 4 o una cosa así. Una nomenclatura que se supiera o cuarta generación, con lo que tú quisieras, pero que la gente supiera de qué estás hablando. XXX por todos lados, SSS, esto, pues, ¿de qué rollo?
Sí, no. Parece que la confusión se hace a propósito, ¿no? Para confundirnos, porque, pues, imagínate al papá que va a llegar y, oiga, ¿me da un Xbox el más nuevo? Pues, ¿cuál del más nuevo? Hay dos más nuevos. Ah, pues, dame el que tiene no sé, el más barato. Bueno, pues el más barato no es el más potente. Oye, pero ese, ¿por qué está más barato y este más caro, no? ¿Y cómo le explicas eso a un usuario normal? Está difícil.
Sí, no, es una cuestión ahí de marketing. Ahí el problema está en que, como ya se ha discutido esto antes, que Microsoft, el problema de, con eso de que quiere estarte vendiendo realmente Game Pass y que quiere estar en todas las posibles plataformas, entonces ya no sabe ni qué te quiere vender, pues ese es un problema. Parece poca cosa, pero yo siento que ahorita no lo vamos a ver muy muy al principio, porque los muy entusiastas que sí saben van a acaparar esas primeras gran número de ventas, pero yo creo que en el largo plazo sí le puede ser un problema, porque va a haber mucha gente que va a estar así como, pues, ¿cuál compro? Y acá en PlayStation o Nintendo, las consolas están muy claro lo que tienes que hacer. Si quieres el Switch, pues es el Switch, el Switch es el Switch, punto. Ah, el Switch Lite. Ah, bueno, es que es el Switch más chiquito. Bueno, está más sencillo de ver. Se ven hasta diferentes los aparatos, claramente, cuando los ves. En el caso de PlayStation, pues, pues está PlayStation 5. Y está su versión digital o con disco. Y ya, párale de contar, pero está muy claro que tú sabes que no es un PlayStation 4. El número te lo dice automáticamente, pues. No sé, ahí que están pensando ahí Microsoft, pero pues hasta no ver, como dicen por ahí, prefiero ser historiador que profeta.
Sí, pues sí, no, está muy complicado ver cómo nos vamos a ir en esa parte del primer año. Va a ser vital para la nueva generación, ¿no, Chris?
Sí, y de hecho todavía tenemos más que hablar sobre Microsoft, porque aparentemente este podcast está alimentado por ellos, porque dan mucho de qué hablar. Pero antes de conseguir con los temas, vamos a hacer un pequeño intermedio, hacer unos anuncios parroquiales acerca del sitio, muy cortos, no se preocupen. Y es que el día de hoy, Castlevania, la saga esta que amamos y adoramos aquí, todos, ¿verdad que todos? Respondan que sí, aunque sea.
Claro, claro.
Nomás se van a ir los grillos.
Pues hoy cumple pues años y pues a la madrugada iniciamos de a huevo, así como lo escuchan, de a huevo, el clásico Castlevania Ton. De típico de Yom de Koopa, para los que no saben, es un maratón de Castlevania que nos aventamos durante todo un mes. Se supone que empezaba en octubre, pero dije fuck it y vamos a darle. Y pues empezamos con Portrait of Ruin y pues vamos a andar haciendo gameplays de Castlevania durante todo el mes de octubre y pues lo que resta de septiembre, para que nos acompañen. También vamos a estar generando más contenido y los invitamos como siempre a que ustedes también festejen a esta gran franquicia, jugando ustedes en sus casas, su Castlevania favorito. Pueden hacer su propio maratón.
Yo tengo que compartirte una historia, Don, respecto a eso. Y a lo mejor puede que fue un poco terrorífica, pero fue interesante. Fíjate, que creo que por alguna razón este individuo tenía sé que es un vampiro, porque era obviamente que era un vampiro. Tenía una cara muy parecida a la tuya, por alguna razón. Y me lo topé en un momento en que estaba tratando de hacer de buscar ahí una información en la red y quería distraerme antes de encontrar eso. Botó de la nada, así, decía la leyenda que andaba por ahí brincando en los streams. La cosa es que ya después de que hablé con uno de mis primos al respecto, me dijo que hay un conjuro para ese vampiro. Y inclusive es un vampiro muy conocido, le dicen el vampiro streamerizo. Y si te lo llegas a topar y quiere de huevo hacerte que vea su stream, si no, te va a brincar de la pantalla, te va a chupar la sangre. Entonces tú lo que tienes que decirle es, vampiro streamerizo, que por las redes volarás. A pesar de sus hechizos, el Castlevaniatón enterito te echarás.
¡A huevo!
Y se lo dije, y el pinche vampiro nomás agarró el control y dijo, ¡zas!
¡Ah! ¡Qué genial! ¡Cuánta diversión! Pues, como les digo ahorita, junto con lo que acaba de hacer Octavio, festejen Castlevania como quieran, pero pues ahí no olviden acompañarnos, incluso en el sitio y todo ya tenemos videos, gameplays y otras cosas de años pasados. Y pues, si quieren compartirnos su experiencia, no olviden usar el hashtag Castlevaniatón, de Castlevania Maratón, en las redes sociales o taguearnos directamente en @JohnDeCoopa, para pues, compartir, ¿no? Una mención nada más ahí, que ya no tiene que ver tanto con el sitio, pero se estarán preguntando ahorita por qué no estamos hablando del Tokyo Game Show. La verdad es que está transcurriendo mientras hacemos este podcast, entonces no quisimos pues dar información a medias ni como predicciones de algo que básicamente al día siguiente ya va a estar completo. Entonces eso lo vamos a guardar para la semana que viene, para que estén atentos, para que tengan toda la información sobre el Tokyo Game Show y pues las maravillas que van a anunciar ahí. Y pues ya dejando eso de lado, vamos regresando con tu compa Microsoft, que aparentemente es el niño rico de la cuadra y anda pegándole con billetes a la gente.
Arre.
Bent, ¿qué nos tienes que decir?
Fíjate que para mí esta es a lo mejor no es la noticia del año, pero sí es la que es la sorpresa del año, ¿no? Creo que nadie, ni el fan más fan de Xbox esperaba esta compra que se anunció y inteligentemente se anunció en la misma semana que empezaron las preventas, ¿no? Curiosamente, en esa semana, para tratar de cubrir esas compras impulsivas de los usuarios, decir chin, chin, ¿no? Y jugar con esa especulación que tiene la gente, decir, no, es que a lo mejor, pues el próximo Fallout ya nada más va a ser exclusivo de Microsoft, ¿no? Entonces ya me voy a hacer mi preventa ahorita mismo, ¿no? Jugando con esa especulación, pues anunciaron que pues compraban prácticamente
Cenimax.
Bethesda y ZeniMax, exactamente, y todos los estudios que están asociados a ellos. Lo que más nos llega a la mente pues es Bethesda y pues juegos como Doom, Fallout, Dishonored, el famosísimo Doom, que pues prácticamente es un pilar de los videojuegos, ¿no? Ese sí es, creo que el que más llama la atención, y también The Elder Scrolls, ¿no? Esta parte de Skyrim es la que a mí se me hace más llamativa, ¿no? Como RPGero que soy, porque estaba tratando de hacer memoria y creo que el RPG occidental ya con esta compra, pues prácticamente vivirá en la consola de Microsoft, ¿no? Revivieron por ahí ¿cómo
¿Quién
se llama?
sabe?
Fable también lo revivieron por ahí en el E3, en el E3 pasado. Pues Skyrim es de los RPGs pues emblemáticos de este lado de Occidente, ¿no? Entonces, pues creo que sí se nota que por lo menos hicieron una compra y pues soltaron la cartera, ¿no, Octavio?
Yo pienso que sí, pero no me pondría en una situación de pensar que todo lo va a ser exclusivo necesariamente. De Xbox, ¿no? En algunos, porque hasta la fecha hay algunos juegos que yo creo que van a meritar tenerlos en todo, por el hecho de que ya saben que tienen audiencia de todo lado, y que si lo compras, de todas maneras le llega algo de lana a Microsoft, ¿no? Entonces, sí creo que puede haber algunos juegos que van a ser exclusivos, pero no creo que vaya a ser algo tan marcado así de que todo lo de Bethesda va a estar solo en Microsoft. Puede que en un inicio algunas cosas sí sean exclusivas, digamos un primer año, una cosa así, ¿no? Temporales, pero no permanentes. La otra cosa es que más que una compra que asegure que Microsoft tiene exclusivas, yo pienso que al que realmente le está ayudando y ganando esto es a Bethesda, porque ya venía de algunos años medio malos que desde Fallout 79 y Skyrim y algunos que ya tenían mucho tiempo en el mercado, que ya estaban en un periodo de senescencia, que ya le faltaba tener un poco más de dinero para sostener proyectos en países intermedios. Porque, por ejemplo, para poder, digamos, darle dinero, digamos, a Machine Games, a Arkane Studios, a id Software, a todos los que están alrededor de él, Tango Games, todo esto, pues depende también de que alguien les meta lana para hacer los juegos. No nos olvidemos que juegos AAA son caros y que si no venden cierta cantidad, no recuperan la inversión y a veces los estudios terminan cerrando. Y en este caso, como publisher, Bethesda ya tenía rato dando tumbos, tenía ciertos problemas. Entonces, sí, en este sentido, si algo lo que hizo Microsoft es llegar y más que nada, pues ahí te va y te voy a poner el suero intravenoso de dinero para que no termine siendo otra situación en la que todo el mundo ande brincando para otros lados y no, y o a veces se pierdan los estudios más chicos. Por ejemplo, que perdiéramos Arkane, que perdiéramos id o otros, porque ya no, ya ha pasado. O sea, vean lo que hizo Electronic Arts. que empezó a cerrar, lo que hizo fue empezar a cerrarlos. Cuando dijo, ah, no me son de lana, pues cerró, por ejemplo, Visceral Games, cerró otros estudios también, no me acuerdo cuáles, pero sí, o sea, eso pudo haber pasado. Entonces aquí con la inyección de Microsoft, en cierta medida es como decirle, ¿sabes qué? Antes de que te llegues a ese estado, te voy a meter lana. A lo mejor te pongo algunas condiciones, pero prevengo que que todo lo que está bajo tu umbrella, como dicen, bajo tu paraguas,
claro,
tenga un poquito más aire con que respirar.
Sí, como que se reivindicaron tantito, o por lo menos se nos olvidó el desastre que fue Fallout 76 con la salida de Doom Eternal, ¿no? Porque Doom Eternal sí fue algo bastante bueno. La verdad es que sí fue un buen juego, pues por lo menos el más reciente que fue publicado por Bethesda. Y creo que esta compra lo que más nos dio fue abrir la especulación, ¿no? Porque como nadie nos esperábamos esta compra por esa cantidad de dinero, ¿no? Porque sí es una cantidad fuerte y sí es algo que pues nos abre el panorama y empezamos a especular nosotros como usuarios, y también las redes sociales se volvieron locas, ¿no? Incluso por ahí los fans de Sony pedían que se comprara a Konami, ¿no, Chris? Empezando con toda esa especulación.
Sí, de hecho, ahí se alocaron bien.
Como si realmente Sony tuviera tanto dinero como para comprar Konami así, o que Konami misma estuviera en la situación que quisiera vender todo, cuando ha demostrado lo contrario.
Sí, pues es que hay, pues yo le decía a la gente que era absurdo, ¿no? Porque hay muchas cosas que se involucran, ¿no? Los fans de repente piensan que si bien es verdad, esta industria está por dinero, hay mucho arte involucrado y lo que quieras, pero al final de cuentas todo se trata de la lana. No es tan fácil así de como que alguien saque el billete y diga te compro, ¿no? Como que si una empresa fuera un producto así, nada más una pieza de algo y lo puedes comprar, ¿no? A veces esas empresas tienen subsidiarias, tienen otros departamentos y demás cosas que no se relacionan siquiera con la industria de los videojuegos. Como es el caso de Konami, que tiene gimnasios y tiene máquinas de pachinkos, ¿no? Y tiene toda una división de móviles. Entonces,
pues, una división de máquinas también de juego para Las Vegas.
Pues eso, son los pachinkos. Bueno, que por cierto, siempre mencionamos la palabra pachinko y ahí está de meme decir pachinko cada vez que alguien dice Konami, pero la neta hay que explicar qué son esas cosas. Realmente en Japón no está legalizado el juego. Pero sin embargo, hay como un workaround para esto y Konami pues es de los más famosos que tienen estas tienditas que son las pachinkos y los pachislots. Las pachislots son las más interesantes porque ahí lo que haces es que hay dos tiendas juntas. Una tienda con las máquinas y una tienda que te vende bolitas, así literalmente unas bolitas, unas fichas. Pues tú vas a la tienda y la tienda te vende las fichas. Ellos, según ellos, no están asociados con nada. Compra las fichas y ya, punto. Ahí se acabó esa transacción completamente legal. Y si vas a la tienda de pachislots, puedes usar las fichas ahí como moneda y te pagan con fichas. O sea, usas fichas y ganas fichas. Y cuando quieres cambiar tu dinero, vas de nuevo a la tienda donde compraste las fichas, se las vendes.
Se las recompran, sí.
Ajá, y ya se saltaron todo el sistema legal con eso. y pues ese tipo de máquinas son lo que hace Konami. Pues las pachinkos son también similares, pero creo que ese sí ya son un poquito más cercano. Ya sí le puedes echar la monedita. Pero pues sí, o sea, tienen toda esa división. Y fuera de toda esa parte, tienen... Son una empresa que está dirigida por una familia. Realmente en su mesa directiva, durante mucho tiempo solo hubo una persona ajena, que fue Hideo Kojima, que ya no está. Ahorita ya está el güey que por su culpa ya Konami ya no hace juegos. Pero pues obviamente también cómo llegas y le dices a una familia te compro tu empresa, cuando para ellos al ser japoneses y en su cultura pues no es tan fácil así dejarla ir, ¿no? Porque es su legado al final de cuentas, es su imperio. Entonces, de nuevo, eso hace que no sea tan fácil. Además de que si Konami tiene chingos y chingos y chingos de IPs y sobre todo décadas de historia, porque recordemos que en los 80s Konami eran los pioneros en hacer hardware de sonido para consolas y computadoras y demás, ¿no? Pues tenemos ahí los chips BRC6 del Super Famicom, para que tus juegos como Akumayo o Drácula se escucharan a super chingón en Famicom. Todo eso lo hacía Konami, siempre eran pioneros. Entonces, digo, tienen todo este legado, más todas las IPs que tienen, que estas IPs al final de cuentas les sacan dinero fácil, porque ¿Tienes fans de Castlevania? ¿Para qué les haces un juego completo? ¿Para qué gastas y te arriesgas? Si le sacas un pinche juego móvil chafa o sacas un port chafa de un juego que ya se vende mucho y le vuelves a sacar dinero. Entonces, ¿para qué vendes todo esto a una empresa? ¿Para qué le das derecho a Microsoft de tener todo esto si tú te lo puedes quedar al final de cuentas? Entonces, sí, que los fans le pidieran a Sony que en respuesta hiciera la compra de Konami se me decía muy, muy absurdo y pues obviamente una reacción muy de estómago del fan, ¿no? De no pensar cómo realmente sí funciona esto.
Sí, te esperaría, lo mismo hubiéramos dicho, yo hubiera dicho, no la primera vez, ¿no? Que algo así, pero hubo una vez un artículo, no recuerdo a calor de qué acontecimientos, que era algo así, ¿no? Que decían que Konami debería vender sus IPs y eso, y ponían quiénes podían ser compradores potenciales y la fregada de... Y decían, por ejemplo, una que me daba mucha risa era que Castlevania, según ellos, debía comprarlo From Software, Sony o From Software.
Uh-huh.
Y decías tú, pues, espérate, dices, para empezar, ni una ni la otra empresa creo yo que tengan tanta lana, o creo yo que realmente les ayudaría tanto en su portafolio tener una franquicia que a estas alturas ya es muy de nicho, pues.
Sí, exactamente, o sea, o Silent Hill, por ejemplo, que durante un rato estuvo también el rumor de que Sony iba a comprar la IP, ¿no? Pero obviamente, de nuevo, usando, pues, pensando, deteniéndose a pensar 2 minutos, dices, güey, no, lo mismo que les digo, Konami no va a soltar esa IP porque es suya, o sea, tiene una cuestión ahí de pertenencia y aparte, pues, es dinero fácil para ellos. A lo más, lo que puede pasar en esas circunstancias es que, pues, licencian la IP, ¿no? En este caso, tal vez sí sea posible que ahorita, no sé, Sony esté haciendo un Silent Hill, pero pues realmente Silent Hill sigue siendo de Konami, solamente les están dando permiso. ¿Por qué? Porque Konami dice, ok, tú me estás dando dinero, me estás pagando por usar mi propiedad intelectual, tú pagas por desarrollar el juego, yo no tengo que invertirle ni un pinche peso, me das regalías por lo que venda y si el juego sale mal, pues chinga su madre, yo saqué dinero y no me costó nada, entonces es un negociazo para
sí,
Konami.
Eso es más viable. De hecho, por ese lado sí creo que en un momento dado pudiera retomarse un proyecto como el de Silent Hills o un derivado de algo así.
Ándale, exactamente.
Sí. Yo personalmente te voy a decir una cosa, que mucha gente se ha hecho muchas ideas alrededor de ese proyecto, de lo que quería hacer Kojima con Silent Hill. Y lo real del caso es que nunca tuvimos nada. Porque el teaser realmente nos dijeron bien clarito. El teaser no iba a ser nada parecido a lo que iba a ser realmente el producto final. O sea, realmente todavía ni siquiera tenían conceptualmente listo lo que querían que fuera. Estaban en esas pláticas.
Sí, y de hecho el tráiler que soltaron, todo raro, donde salían las manos gigantes y la pelota rebotando, que se hacía una cabeza de niño y todo. Entonces, madre, era un tráiler que hicieron antes del playable teaser. O sea, realmente no, todavía no te le habían dado dirección a eso, era algo que apenas estaba haciendo.
Sí, estaban en eso. Era un experimento ahí que ya después con lectura posterior y de la gente involucrada. No es que esto sea la realidad, pero esta es mi mejor conjetura al respecto. Como que Kojima andaba buscando alguna manera, estaba tratando de reflexionar qué tenía que hacer, qué cosas tenía que hacer para poder avanzar el género del terror en el medio. Y yo creo que, como les decía en una plática hace tiempo, que por eso pienso yo que estaba tratando de invitar a Junji Ito a participar, porque quería tener esa referencia de cómo una persona usaba un medio en particular para hacer uso efectivo de la dinámica del error, del terror, perdón. Que, por ejemplo, pues Junji Ito es muy conocido por una técnica que le llama el cambio de página, pues que vas tú leyendo, y el susto te lo hace poniéndote una imagen grotesca en un salto de página. Pues.
Un jumpscare impreso, güey, básicamente.
Exactamente, y ni tanto, no es tanto un jumpscare, sino más bien como, pero así como de más la impresión así de que te genera, pero no es al grado de no es tan in your face como un jumpscare de una película, y es por la falta de audio, pues, uh-huh. No es nomás la imagen, pues así, y yo creo que es más sutil, pero tiene un impacto a veces un poco más que te deja la perturbación, no es un susto inmediato, sino el dejarte perturbado. Y yo creo que eso es lo que quería hacer Kojima, buscar, ok, ¿cómo evado esa idea del jumpscare y genero algo dentro de las cosas que uno hace en un juego para asustarte?
Oye, oye, Octavio, nos estamos desviando un poco del tema y me tengo que detener porque te juro que yo también me quiero quedar aquí toda la noche hablando de Playable Teaser y todo ese relajo. Amo el tema, pero vamos a regresarnos un poquito. Y que por cierto, amigos, en Job de Cupa tenemos tradición de hacer algún especial spooky para el 2 de noviembre, para el Día de Muertos aquí en México. Entonces, espérenlo, ahí sí nos vamos a poner a hablar de chingaderas de miedo. Y ahora sí, regresando al tema. También algo que pasó fue que de repente salió el rumor muy fuerte, porque hasta los medios hicieron relajo, de que Microsoft iba a comprar a Sega.
Sega.
Sega. Pero pues, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, es absurdo. Y más, o sea, si Konami, que no es una empresa que realmente alguna vez haya hecho consolas o haya tenido siquiera como. O sea, Konami nunca ha sido competencia, por ejemplo, para decir Nintendo, ¿no? O sea, Konami realmente siempre ha sido un third party. Ellos se dedican a su chamba y bueno, han sido reyes en el arcade y demás cosas
Pero,
en su
por ejemplo,
tiempo.
en el caso de Sega, hay algo que ahí es donde sí. Pues de entrada, Microsoft tampoco va a soltar tanto dinero y va, bueno, hay que ser un poco más precisos. La división de Xbox de Microsoft, porque no son, no, digámoslo así, la división de Windows no le puede soltar lana a la división
De Microsoft.
de Xbox
Perdón,
así
de
nomás.
Xbox, ahí. Hey.
Entonces, no es como que tenga esas cantidades todo el tiempo a la mano la división de Xbox. Todas las empresas, y esto lo sé porque he platicado con gente, ejecutivos de Microsoft, cuando estaba en el doctorado conocí a algunos. De hecho, me tocó conocer a la señora que había quedado a cargo de Xbox después de que se fue Don Matrick. Pero aquí les comparto, la señora no quería ese puesto para nada. Se le hacía la cosa más horrible, ¿no? Cuando ella lo que había estado trabajando era cuestiones de trabajo para Microsoft en el área de Surface y todas esas cosas. Luego les platico un poco más de eso. En el caso de Sega, disculpa que me haya tomado esto, pero sí me gustaría tomar. Pienso yo que se tuvo que ver parte de unos tweets, pero también de los controles con colores así de Sonic y otros, creo, de una developer, alguna cosa así. Pero también mucha gente empezó a tomar mucho partido de la idea de que, bueno, pero es que Microsoft y Sega ya han tenido mucho tiempo de colaboración. Pues en Dreamcast sí es conocido que parte del framework para trabajo de red que usaba Dreamcast en su momento y algunas otras funciones estaban basados en este software Microsoft y en algunas cosas de plataformas Microsoft. Pero el problema es que Sega también es tipo como. También actúa como una especie de Bethesda, es un publisher que también tiene muchas otras cosas, pues, y que realmente no está en esa necesidad, no ha tocado esos fondos, al contrario, ahorita está en un momento muy fuerte, pues para empezar, son dueños de Atlus. Y Atlus ahorita en los JRPGs es muy popular con Persona, y más otros que acaba de sacar y están por sacar. Ahorita, por ejemplo, acaba de salir Aegis Rim, el 13 Sentinels. Que ese parece que por alguna razón a la prensa le está gustando un friego. Y no sabemos qué, habría que verlo. Pero te digo, también muchas otras franquicias que tiene Sega, Yakuza, los propios Sonic y otras cosas que tiene por ahí siguen vendiendo. Las colecciones han vendido, o sea, no tiene esa necesidad, pues.
Exactamente, de hecho es a lo que iba, pero o sea, tú te fuiste por el lado del presente. Incluso yo me iba más al pasado porque, o sea, son grandes, incluso más grandes de lo que es Konami. Y si la compra de Konami de por sí sonaba absurda, pues la de Sega está todavía peor, porque su legado es todavía más grande. Ellos se agarraban a madrazos con Nintendo, y recordemos que Nintendo es un titán en la industria. Entonces, pues ahorita tal vez ya no sean lo que fueron, pero sin embargo sigue siendo esta historia con un legado, esta historia, esta empresa con un legado enorme.
Me atrevo a afirmar que a veces, en algunas ocasiones, eran hasta más innovadores que Nintendo.
Sí, pues muchas veces, de hecho. Y, por ejemplo, muchos acaban el argumento de que, bueno, ya alguna vez hubo pláticas de comprar Sega cuando Microsoft entró con el Xbox por allá en los 2000, en los principios de los 2000. Digo, estoy de acuerdo, esa era una época donde a Sega le estaba yendo de la chingada, porque con el Dreamcast perdió tanto dinero que tuvieron que retirarse del mercado de las consolas y dedicarse a hacer third parties. Y estaban mal, y en esas circunstancias donde una empresa está súper mal en finanzas, de que ya está para la quiebra, obviamente ahí sí no importa la familia, no importa el honor, no importa el legado, la historia, tienes que vender si quieres sobrevivir. Y ahí lo entiendo, que pasaría, pero ahorita ya como dices tú,
Pero
Sega.
curiosamente, curiosamente en el caso de Sega, era tanto el cariño que le tenía la gente a sus franquicias, porque tenían un cierto nivel de franquicias casi equiparable con Nintendo en su identidad, que han sobrevivido, ¿eh? Que eso resultó, descubrió yo creo la empresa que ese era realmente su activo más fuerte. Porque Sonic, aunque saliera en Play, aunque saliera en Nintendo, o en Xbox, pues para mucha gente solía ser todavía el personaje que gustaba y el juego gustaba. Pues, o sea, como que en ese sentido se dieron cuenta que realmente el activo más fuerte que tenían era en eso, pues. Sus propias IPs. Y la verdad, como ahí siento yo que en la actualidad, no aún en la actualidad o en ese momento, pues realmente irse a plegarse a uno u otro tampoco le hubiera servido mucho, pues. Ahí lo que le convenía era que sus IPs siguieran siendo reconocidas, pues. Estar en donde más pudiera. Por eso yo no creo que Bethesda se vaya a una situación de puras exclusividades. Aunque Microsoft lo quiera manejar así, yo pienso que van a ser, para ciertos juegos que sepan que van a ser muy vendidos, van a procurar tenerlos en más plataformas. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de qué tanta sea la dispersión de estas plataformas en el mercado. Si saben que está 50-50, pues entonces van a decir, ¿sabes qué? Pues también públicalo en Play porque queremos vender de todas maneras. Es dinero que nosotros vamos a ganar también.
Sí, pues recuerdo cuando compraron Minecraft, todos pensamos que se iba a quedar en Xbox y salió para todos lados, salió hasta para Wii U. Entonces, realmente Microsoft sabemos que es una empresa que le importa un carajo, como...
Mojang.
Bueno, deja tú, le importa un carajo realmente decir la exclusiva, ¿no? Ellos sí son muy de dinero, y si bien tienen todo este relajo de las consolas y todo, es más un experimento extraño que tienen ahí entre ellos, porque realmente, si ellos... A algún punto vamos a ver Halo en Switch, güey, bueno, por decirte una consola de Nintendo, en algún punto vamos a ver juegos exclusivos de Microsoft en otras consolas. ¿Por qué? Porque pues Microsoft es realmente lo que le importa, donde pueda vender. Y si compró Bethesda, como dices tú, o sea, se va a quedar con algunas cosas para ellos, pero donde vean la oportunidad de sacar dinero fácil, bueno, porque ya tienen el producto que vende, pues lo van a sacar para todos lados. Y va a decir publicado por Microsoft Game Studios, por ejemplo. Y pues,
sí.
Y vas, bueno, ahorita ya existe eso. Digo, Minecraft lo compras en Wii U y dice eso.
Inclusive Sony, que es la más renuente, ya ha empezado a ceder.
Es que recordemos que el juego se llama producto como servicio, ¿no? Uh-huh. O sea, el juego que está jugando Microsoft, es decir, yo te voy a dar un producto como servicio. Entonces, ahí es donde yo ya no veo tanta similitud con lo que ofrece inclusive PlayStation, ¿no? O las demás plataformas. Creo que se parecen ya más Nintendo y PlayStation que PlayStation y Xbox, porque al tratar de tener este Game Pass en todos lados, porque no nada más va a estar en consola de Xbox, sí, pues de PC, y quien ya está en Android en algunos países, quieren meterlo en con Apple también. O sea, como quieren diversificar esas plataformas en las que tú puedes acceder al servicio, pues prácticamente ese es el juego que ellos están viendo, ¿no? Y si lo tratamos de ejemplificar un poquito de tratar de ejemplificarlo, por ejemplo, en la industria del cine, por ejemplo. O sea, las personas... Ajá, exactamente. O sea, Netflix, las personas pues entran a Netflix desde su tele, desde su Xbox, desde su mobile device, desde su tablet, de lo que sea, y pues no les importa comprar la película UHD, ¿no? Ir al Mix-Up o al Sambros a comprarse su película física y ponerla en su device específico para leer esas películas, ¿no? Sí siguen existiendo, pero realmente las personas que utilizan el servicio, pues es Netflix y ya está, ¿no? Y creo que es lo mismo que está buscando Microsoft y su estrategia. No,
y lo peor ahora es que, por ejemplo, Google, si bien le falló un poco eso con Stadia, por ejemplo, YouTube todavía en el tema de películas te deja comprar las películas y tenerlas y verlas desde YouTube. Cosa que Netflix no te deja, ¿eh? Pero acá, por ejemplo, Microsoft, con la cuestión de Game Pass y la idea esa de poder, de inclusive de xCloud, para yo pienso que, a diferencia de otras empresas, se ha sabido ir despacio ese proceso. Lo quiere dejar. O sea, yo siento que es inevitable que un día vamos a estar, a lo mejor nuestra generación no va a ser la que sea el mercado más fuerte de eso, pero las que vienen sí. de que vamos a estar en el streaming de juegos más que en las consolas, pues. Y no va a ser ahorita, o sea, yo pienso que va a ser años. Y Microsoft siento yo que es el objetivo, pues poco a poco, porque ya vemos que todos los que se quieren aventar de un jalón a ese mercado, a quererlo crear, no les ha funcionado. Por ejemplo, pues le falló a OnLive, le falló a Gaikai, le falló a Google con Stadia. Yo la verdad no creo que Amazon le vaya a funcionar tampoco.
Claro.
Tiene que ser algo que vaya paulatinamente hacia allá, y el diseño mismo del software tiene que ir también hacia allá, y eso es lo que esa es la parte que sabe Microsoft que no ha llegado todavía, y por eso hasta cierto punto hace todo esto de manera todavía un cierto grado insidiosa, bueno, no sé si eso sería el calificativo adecuado, pero como que de manera sigilosa va poco a poquito, tratando de llevarnos hacia allá, pero
sí.
Yo creo que eso no va a pasar hasta que sea otra la generación, el público que esté alrededor de eso. O sea, un público como el nuestro, como de nuestras edades, que creció demasiado con las consolas como en el formato al que ya estamos acostumbrados de los noventas hacia acá, que no nos va a ganar, pues. O sea, en el sentido que no vamos a ser sus evangelizadores de eso pronto, pues.
Y a mí lo que me da más miedo es ese Netflixismo fase 2, ¿no? En la que el usuario ya, si no está en la plataforma de servicio, ya no lo ve. O sea, a mí me ha pasado muchas veces que le digo a alguien, oye, chécate esta película, está buena. ¿Y sabes qué es lo primero que me pregunta? En vez de preguntarme está sobre Netflix. La historia, ¿está en Netflix? Y ahí es donde yo me aliento, no, pues no está en Netflix. Y si le dices que no está en Netflix, ya perdió la atención y ya no busca tratar de buscar esa película que le estás recomendando. O sea, ya se cierra su círculo solamente a lo que le ofrece el servicio. Y eso, pero, llevarlo a la plataforma de videojuegos es lo que más me da miedo. Que ya digan, ah, ¿está en Game Pass? Sí. No, está en Game Pass. No, pues ya no lo juego. Eso es lo que me da más miedo a mí. Esa fase 2.
Va a pasar, fíjate. ¿De qué va a pasar? Sí, ¿cuándo? Me da miedo. Yo creo que va a tardar un poco más que el cine. Porque como el cine es un medio pasivo, en el sentido que tú estás nomás contemplándolo, y el juego es un medio activo, va a batallar más. De que le van a hallar algún día alguna tecnología, pero yo pienso que va a ser a través del diseño mismo del software. O sea, ahorita todavía mucho del software, sobre todo los que son populares o muy competitivos, son de reacción. Entonces, mientras la bronca de la latencia no la tengan solucionada, esa yo creo que va a seguir siendo un problema para este tipo de servicios. La otra cosa que yo veo también ahí, y comparto contigo esa situación de que está en Netflix o no está en Game Pass, es que también se junta otra cosa. La gente cada vez tiene un ingreso más bajo. Si a nosotros como parte de profesionales realmente, si algunos tenemos carrera o estamos trabajando ya como asalariados, nuestros ingresos no son necesariamente el equivalente a lo que tenían en poder de compra de nuestros papás para nuestras edades actuales, no sabemos cómo van a ser para esas generaciones. Entonces, decirle a una persona, pues ya viste esta peli, está en Blu-ray, o a lo mejor decirle, no, pues te vas al Mix-Up y te cuesta 100 pesos, 200 pesos, y ya para alguna gente se le hace bastante lana. O sea, decir, no puedo estar tirando 100, 200 pesos a la semana, sino más facilito en cosas que pude haber comprado comida con eso, o pude haber pagado el servicio de internet, o parte de la renta de mi depa, o lo que tú quieras, ¿no? Aunque nos parezca una minucia a nosotros, pero ese fenómeno no está solucionado, y el poder de compra de los salarios cada vez más se ha estancado más, que es decir, está en declive. Y entonces, ¿qué soluciones van a ir quedando para tener ese tipo de lujos? Ponértelos en paquetes más accesibles de precios. Pues entonces, nos da miedo, a mí también me da miedo, pero desgraciadamente, más allá de que sea una cosa que las empresas quieran, también es una bronca de nuestra economía en general y global, ¿eh? No es nomás de México.
Sí, claro. Y creo que lo que trata de hacer Microsoft con estas compras es tratar de evitar eso, ¿no? Tratar de que se vuelva otra vez como lo está pasando al Netflixismo, de decir, ah, Disney saca su propia plataforma y ahora Fulanito saca su propia plataforma y se empiezan a hacer 20.000 plataformas de lo mismo. Lo que está haciendo Microsoft y decir, ¿sabes qué? Pues Game Pass, yo quiero que se unan todos acá, ¿no? Que unamos fuerzas de este lado y pues con esta compra de Bethesda, pues podemos tener por lo menos toda su librería, toda su historia, ¿no? Porque pues Bethesda no es pues tiene muchísima librería tanto de hoy como del pasado, y al incluirla en el Game Pass, pues es fabuloso, ¿no? Decir que
Hay
o
algo.
esperar que el Doom, que el primer Doom pueda ser visto en Game Pass en el futuro, pues eso también
Sí.
es muy bueno, ¿no?
Sí. Hay algo que yo quisiera comentar en general, ¿no? Que debemos de tener mucho en mente cuando vemos esta situación de nuevos mercados, cambios en cómo la gente consume cosas. Y esto es algo propio del desarrollo del capitalismo en general. Voy a sonar medio académico en esto, lo que voy a decir. Bueno, pues a eso me dedico, pero vamos, voy a tratar de ponérselo más sencillo. Que siempre se encuentra, cuando se encuentra algún nicho nuevo, ese nicho nuevo siempre es como una especie del salvaje, como si fuera el salvaje oeste. O sea, como cuando fue la fiebre del oro en Estados Unidos. Todo el mundo se supo que en California había oro y ¡pum! Veías a muchos queriendo ir para ver quién minaba. Al final de cuentas, solo unos cuantos cabrones fueron los que terminaron sacando la ventaja y las verdaderas ganancias. Acá en los juegos de video, cuando estábamos en los 80s, ¿cuántas diferentes empresas no quisieron entrarle a hacer clones de Atari y cosas así? Muchas tronaron y quedaron nada más unas cuantas. Igual ahorita, por ejemplo, la cuestión de los streaming tipo Netflix, están saliendo varias, estamos viendo ese proceso de varias. Al final van a quedar algunas cuantas también. Y en esta situación de cuando quiera irse a estos juegos como servicio, tipo como Game Pass o ese tipo de cosas, es probable que veamos una situación similar. Muchos queriendo subirse al barco y al final unos cuantos realmente quedándose.
Sí, como Stadia o como esta nueva plataforma de Amazon, ¿no? Que quieren entrarle a ese viejo este como lo describes, y al final creo que Microsoft les está teniendo la ventaja porque pues tiene juegos, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que Microsoft no tiene juegos, híjole, si vueltas a ver a Stadia y me dices sus juegos, ahí es donde, uy, ¿no? ¿No
Sí,
crees?
pinche Stadia. No, andan sufriendo para conseguir algo que mostrar a la gente. Y de hecho, se quisieron agandallar cosas como Destiny. Bueno, que tiene ya una base de usuarios establecida, pero pues es el problema. La base de usuarios ya está establecida en otro lado. Y no vas a traer usuarios nuevos con Destiny. Necesitas. Stadia necesita, bueno, en su caso, una exclusiva de ellos. Y pues Microsoft no
Una
tendrá.
killer app.
Y Microsoft no tendrá exclusivas así tan fuertes. Bueno, no tendrá tantas porque sí tiene fuertes. Pero ve, voltea a ver Game Pass y dime cuántos pinches juegos no hay ahí.
Sí, es un
Pues por
nichito de
ejemplo.
fuerza, ¿no?
Sí, pero por ejemplo acá con Microsoft pues tienes un nichito de Forza. Todavía Gears no la ha cagado, por ejemplo. Gears, por ejemplo, a pesar de que no es tan grande el nicho como cuando sus inicios, a lo mejor, no le ha ocurrido un evento Halo Infinite, pues.
Exacto. Y como está enfocado
Todavía.
a EA Sports, por eso fíjate que Gears se ha salvado porque se ha ido por un camino distinto, ¿no? Me voy por el camino del EA Sports, del eSport, y ya con eso
Fíjate que
me salvé, ¿no?
a mí me sorprende un poco que Microsoft se haya plegado tanto Halo para. A lo mejor yo creo que siento que quiso más verse tradicional en ese sentido. Pero es más raro que no hayan, por ejemplo, llevado eso de la mano junto con un Gear 6, por ejemplo. A mí eso me hizo muy raro, ¿no? Pero no lo, a lo mejor ya está en el tintero, solo que lo tienen para otro momento. Porque ya ves que todo se va poniendo a manera de un itinerario, pues, o sea, años con anterioridad tienen los planes de qué es lo que debe ir saliendo o qué es lo que debe estar en la mente del consumidor. Se me hace raro que Gears no lo hayan puesto un poco más adelante, pero pues, pero se me hace que Halo, pero a lo mejor yo creo que era porque ya tenían rato que no tocaban Halo desde el Halo 5. Lástima que ha sido un camino tan agrietado para agreste para esta situación.
Exactamente, sí. Entonces yo creo que ya para ir finalizando, creo que esta adquisición que hizo Microsoft es acertada. porque creo que va a tener muy buenos juegos para poder incluirlos a su plataforma de Game Pass. Y creo que sí, no tenemos que cundir en el pánico y decir, no, ya todo va a salir en Xbox como exclusiva, ¿no? Hay juegos que ya estaban anunciados para inclusive para Play, ¿no? Como Ghostwire Tokyo o Deathloop. Pues
Sí, y
esos
no
juegos ya
solo.
estaban allá y se van a quedar
Y
allá, ¿no?
como, sí, y como exclusivas temporales, inclusive estaban, no estaban anunciados
Exacto.
como exclusivas para siempre, ¿no? Son juegos que van a salir primeramente en consola y en PC, pero seguramente al año ya va a estar su versión de Xbox Series X también. Yo personalmente, para serles sincero, como les decía, Bethesda para mí me gusta más lo que hacen sus estudios alternos y no tanto lo que hacen sus estudios principales. No soy muy fan de Fallout o de Skyrim, pero sí me encanta mucho Doom, me gusta mucho Wolfenstein, me gustó mucho lo que hace Tango Games con Evil Within. Me llama la atención, me ha gustado mucho lo que ha hecho Arkane con Dishonored, Prey.
Claro.
Me llama mucho la atención lo que van a sacar ahorita con Ghostwire Tokyo Tango y Deathloop con Arkane Studios. Yo creo que ahí hay mucho material por delante y sí, y más que, como dices tú, más que andar paniqueados, yo deberíamos estar tranquilos y alegres al respecto que, oye, ¿sabes qué? Va a haber lana para que esos estudios que están bajo el paraguas de Bethesda sigan sacando cosas chidas, porque sí, hay muchas cosas chidas ahí.
Exacto, es una decisión que suma, ¿no? No va a restar a la industria de juegos en distintas plataformas. Yo creo que más bien suma los juegos que ya tenían ellos hacia Game Pass, ¿no, Chris?
Sí, y pues nada más esperemos que Microsoft no quiera hacer un monopolio porque ahí sí las cosas se nos van a poner feas. Pero,
Mira, peor de los casos, si eso pasa, nomás con que nos den chance de que publiquen otro Rage, y entonces sí vamos a les gritamos en su cara: ¡Rage 3!
ah, pues yo como última comentar al respecto, les recuerdo que pues, las compras entre empresas así no son tan fáciles. Tienen que considerar todos los aspectos que ya comentamos aquí. Y pues bueno, si se dio lo de Bethesda, qué bueno, pero pues no por eso el que tenga más dinero siempre va a comprar a las otras, ¿no? Hay muchos factores. No se dejen llevar por el estómago y quieran jugarle la competencia a las empresas, ¿no? Para el rival.
O sea, no le hagan caso al del FUA porque no se van a sacar el carácter del estómago.
Y pues con esto finalizamos el Jump the Koopa podcast de esta semana. Save State 004. What are you boing,
Excellent choice, stranger. It's got a rapid fire capability and a lot of penetration.
Yo soy Chris Bermúdez, arroba Crystalvania en Twitter y en todos lados. Tuvimos como siempre al sensual Ben Sama.
Muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que ando como Benzama 12 en toda red social. Ahí si quieren seguirme, ahí andamos platicando siempre con todo gusto.
De hecho, pueden buscar a Bent también en Chaturbate, como ven, Sama 12.
En mi OnlyFans también por ahí andamos vendiendo el pack.
Y también tuvimos a los comentarios súper precisos del doctor Octavio.
No, entonces ya saben, me pueden encontrar en Twitter. No voy a andar con gabardina y abriendo ahí de como exhibicionista vendiendo pistolas, así que no esperen eso.
Not enough cash.
What are you selling? Creo que fue Mega 64 los que hicieron la vez una parodia de eso con un batillo que se ponía así, disfrazaba del merchant y andaba fuera de un súper haciendo esas preguntas y ya, como que le sacó de onda a la poli y se lo llevaron. Luego les paso el video, por ahí está.
No olviden seguir a John de Cupa en arroba John de Cupa en Twitter, buscar las repeticiones de este podcast y demás streams y otros contenidos que hacemos en youtube.com/John de Cupa. Y si quieren Acompañarnos a las grabaciones en vivo en twitch.tv/crystalvania. Nos pueden encontrar los sábados, puede ser 9 o 10 de la noche, y el día puede variar, todo depende de la disponibilidad del staff, pero lo más estamos tratando de hacer que sea los sábados. Y no olviden visitar www.jomdecupa.com para encontrar todo nuestro contenido junto con unos extras que no se encuentran en ninguna de las redes mencionadas con anterioridad. Solo me queda recordarles que ahorita está pasando el Tokyo Game Show. Hay un evento especial de Capcom. Ya Sega ha anunciado algunas cosillas, pero se los tenemos reservados para el siguiente podcast. Estén al pendientes y pues nos estamos viendo. O escuchando en este caso. Bye bye, amigos. Nos vemos.